Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Una oda diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan, para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Voces del Mundo en AM750.
Hola, bienvenidos a Voces del Mundo, soy Telma Luzzani. Todos los días de lunes a viernes vamos a estar escuchando, como decíamos recién, cómo es este mundo caótico y complejo, tratando de entenderlo, tratando de desmenuzarlo, tratando de analizar la información con entrevistas, con opiniones, para tratar de alguna manera de ver los detalles, las diferencias con lo que nos, la información que nos hacen ver todos los días y lo que verdaderamente está pasando. Este es un programa que tiene sus particularidades, porque es una realización conjunta entre Sputnik y la radio AM750. Sputnik es una agencia de noticias. Tiene emisoras de radio, se transmite a través del sitio web a todo el mundo en más de 30 idiomas. Se puede escuchar en radio analógica, digital, en las redes sociales, en aplicaciones para celulares. En fin, es muy interesante que salga simultáneamente en Buenos Aires y también en todo el planeta. El lema es: contamos lo que otros callan. Efectivamente, esto que estábamos hablando recién con el equipo, tratamos de dar una información amplia, visiones alternativas y despegarnos un poco de las agencias, de los medios dominantes o de las cadenas televisivas hegemónicas. Tratamos de enmarcar la noticia, de darle su contexto, de explicar sus causas, de ver si podemos las posibles consecuencias. Agradezco a las autoridades de 750 y también agradezco a mis compañeros, a Susana Pelayes, a Néstor Restivo y a Mercedes López San Miguel, que está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma? Hola a los oyentes. Sin duda, este programa está dedicado a darle voz a aquellas personas que habitualmente no aparecen en los grandes medios de comunicación, ¿no? Contamos historias de vida y también acercamos países alejados o que no están incluidos en la agenda de los medios hegemónicos.
Exactamente.
Esta es nuestra misión.
Así es. Bueno, empezamos entonces.
Por supuesto.
En Voces del Mundo, hoy en el mundo.
El gobierno de Venezuela instaló una comisión de la verdad sobre los hechos políticos violentos ocurridos en los últimos años. Lo llamó esta comisión de la verdad, la pidió el presidente Nicolás Maduro y van a estar presentes el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de España, Martín Torrijos de Panamá, Leonel Fernández de República Dominicana. Van a ser parte de dicha comisión.
El grupo terrorista Boko Haram, que opera en Nigeria, utiliza cada vez más menores como terroristas suicidas, muchos de ellos forzados o drogados. Si en 2014 los ataques protagonizados por niños con explosivos adosados a sus cuerpos fueron 4, en 2015 esta cifra se multiplicó por 10 y llegó a 44, según un informe de UNICEF.
Thank you. parte de este recorrido informativo nos vamos a Brasil, que me parece que es incluso la nota del día. La mandataria brasileña Dilma Rousseff, en un acto multitudinario, acusó al vicepresidente Michel Temer de ser uno de los jefes de la conspiración. Esto lo dice un día después de que una comisión del Parlamento aprobó, 38 votos a favor y 27 en contra, aprobó un juicio político contra la presidenta. Esto es muy grave porque a partir de ahora, concretamente del viernes próximo al domingo, se va a justamente tratar en el plenario de la Cámara de Diputados el tema del impeachment o juicio político contra la presidenta.
Así es, el viernes y el sábado lo que está previsto es las exposiciones sobre este pedido de juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff, a quien se acusa de maniobras contables en el presupuesto y según algunos asesores legales dicen que es una acusación muy frágil. En todo caso, la fecha clave o el día D sería el domingo, porque es cuando se va a producir la votación. Está pensado para las 14 horas locales de Brasil, y la oposición necesita una mayoría de 2/3, que son 342 diputados de un total de 513, para poder avanzar con este pedido de impeachment o juicio político contra Dilma.
El domingo va a ser un día muy importante para los brasileños. En ese sentido se esperan, grandes manifestaciones para el viernes, incluso manifestaciones de apoyo a favor de la presidenta. Si llegara a pasar esto el domingo, o sea que más de 342 diputados o más votan a favor de un juicio político contra la presidenta, pasa al Senado. Y ahí 81 miembros del Senado, por mayoría simple, tienen que decidir si continúa o no este juicio. En caso de que decidieran que sí, que continúa, ella, Dilma Rousseff, debería apartarse del gobierno al menos 180 días, que es el lapso que tiene el Senado para votar definitivamente un juicio político. Pero como decías vos, Mercedes, realmente las pruebas son poco fehacientes, la acusación de responsabilidad civil está hecha con argumentos muy precarios, porque, para decirlo así en palabras simples, el presupuesto del año 2014 que aprobó el gobierno, como pasa con todos los presupuestos de todos los gobiernos, no alcanzó, pidió dinero a uno de los bancos del Estado, que también es algo que hacen todos los gobiernos, y esto es lo que se le acusa a ella de haber sido irresponsable en el tratamiento, ¿no? Esta es concretamente la acusación contra Dilma Rousseff, haber pedido plata a los mismos bancos del Estado para, compensar el presupuesto de 2014. Vamos a escucharla a Dilma.
Ontem utilizaram a farsa do vazamento para difundir a Ordem Unida da Conspiração. Agora conspiram abertamente.
Acá, bueno, está diciendo justamente que utilizan la farsa de la filtración para difundir la Orden Unida de la Conspiración. Ahora, dice Dilma Rousseff, conspiran abiertamente a la luz del día. Efectivamente lo está diciendo, sin duda, por su vicepresidente, Michel Temer, que dejó, parece que él mismo dejó infiltrar o se infiltró, un discurso grabado que él tenía ya preparado para el día que asumiera como presidente una vez que la presidenta fuera apartado, ¿no? Esto, la verdad, bastante desprolijo.
Sí, un papelón, diría yo.
Exactamente. Bueno, y justamente tenemos muchas, muchas preguntas para hacer sobre este tema, qué es lo que puede pasar, qué grado de digamos, de participación tienen los distintos sectores de Brasil en esta trama tan compleja que está viviendo, porque la verdad que destituir una presidenta como Dilma Rousseff es algo muy preocupante. Muchos lo asocian o lo comparan con lo que le pasó a Manuel Zelaya en Honduras o lo que pasó incluso a Fernando Lugo en Paraguay, en el sentido de que es un juicio político express o con muy poco sólido en cuanto a sus argumentos, pero que efectivamente logran desplazar a su presidente y, como en el caso de Paraguay, que asuma el vicepresidente que suele ser de otro partido político. Bueno, para todas estas preguntas tenemos a alguien que realmente es extraordinario, un periodista extraordinario como Darío Piñotti, desde Brasilia. Así que desde ya te saludo. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bienvenido a las 7:50 y a Sputnik.
Un gusto saludarlas. Buenas noches.
Bueno, Darío, una de las primeras preguntas que quisiera que explicaras es esta figura del juicio político. Si es tan fácil destituir un presidente en Brasil, si figura en la Constitución, ¿cómo es? ¿Y qué es esto de un delito de responsabilidad? Si podrías explicar al público de qué se trata.
Es en principio, y para no enredarnos en jurisprudencias tal vez un tanto engorrosas, un atropello, como lo definió ayer el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardoso, quien al defender la posición de Dilma Rousseff dijo que el mejor argumento en favor de la mandataria era precisamente el alegato presentado en contra de ella. Es decir, para una medida, como dice en la Constitución y como dice en la propia ley del impeachment, así es como se lo llama aquí, se trata de una circunstancia excepcional, por lo cual la propia legislación establece que, al igual que cuando se reforma la Constitución, se necesita una mayoría inusual de 2/3 de los diputados. Sin embargo, aunque la ley dice que para iniciar un juicio a una presidenta tiene que haber un número de legisladores muy altos, 342 sobre 513, lo que se le imputa a la presidenta es un problema ni siquiera económico o de presupuesto, sino contable. Sí. Es decir, hubo allí, y esto lo reconoce la misma presidenta, una alteración de la contabilidad para que se pudiera llegar a fin de mes y se pudiera pagar fundamentalmente los gastos, los costos que insume la bolsa familia. Aquí inclusive surge un segundo texto o un subtexto, el de que a la presidenta se la quiere derrocar o apartar del cargo, para ser más académicos, a partir de una infracción contable, y en el segundo plano una infracción contable que afectaría o que afectó a uno de los programas sociales de bandera
más importante,
de los cuatro, claro, gobiernos del Partido de los Trabajadores.
Darío, ¿qué tal? Te saluda Mercedes López San Miguel. Por lo que estuve viendo en las últimas horas, uno de los partidos que apoyaba al gobierno de Dilma Rousseff, el Partido Progresista, que tiene la cuarta minoría en la Cámara de Diputados, hoy anunció la ruptura con el gobierno y la decisión de votar a favor de que se avance en este proceso de destitución. Esto se suma a que el partido, el PMDB, este aliado que recientemente se alejó del gobierno, digamos, también ha complicado el escenario para el Partido de los Trabajadores que gobierna en Brasil. ¿Cómo ves estas faltas de apoyo y qué otros apoyos sí tiene la presidenta de cara a la votación del domingo?
Los partidos menores, estos partidos de segundo grado, digamos, que no son los que concentran la mayoría en el Congreso, son partidos en subasta, para decirlo de una forma muy directa, pero no creas que es tan interpretativa. ¿Por qué? Porque lo que están buscando, según lo definió uno de los dirigentes de estas formaciones, Paulinho da Força, las opciones son o comprar un terreno en la luna, que sería en su perspectiva la de aceptar cargos en el actual gabinete, o de comprar cargos en un gobierno inminente, como sería el del vicepresidente Michel Temer, a quien la mandataria se refirió ayer como traidor, perdón, hoy en día como traidor y como miembro de una facción integrada por dos fuerzas principalmente, Michel Temer y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Estas fuerzas ciertamente están aguardando las ofertas más jugosas y más viables con un pragmatismo que se da de bruces con el orden democrático y que en las últimas horas está arrojando malas noticias para el gobierno, porque si bien el número de legisladores que necesita el Plan Alto para impedir este golpe institucional es de 171 congresistas contra 342 requeridos por la oposición, esta defección del paradójicamente llamado Partido Progresista, siendo que es una de las fuerzas más conservadoras del Congreso, le restaría entre 30 y 40 votos al gobierno. De todas maneras, las contabilidades a esta hora, como las definió un legislador de Río de Janeiro, José Alencar, del PSOL, Partido de Socialidad y Democracia, no valen una apuesta de cerveza caliente, porque si bien los legisladores del Partido Progresista dijeron hoy que se van, hace 4 días habían dicho que se quedan, y esa volatilidad de opiniones puede cambiar nuevamente en las próximas horas.
Y vos comentabas lo que dice el Michel Temer en relación a la filtración que se produjo ayer, supuestamente por error, entre comillas. Muchos opinan que es un guiño a los mercados. ¿Cuál es tu opinión sobre por qué se filtró ese discurso de Temer?
Posiblemente lo sea, Telma, porque hoy los mercados, una entidad tan vaga como decir la gente, pero por cierto los grupos financieros que por lo menos controlan la Bolsa de Valores de San Pablo, recibieron de buen grado no solo la señal de Temer, que la presidenta definió como una farsa, y posiblemente lo sea, y en un minuto trataré de explicar por qué, sino la derrota del gobierno ayer en la Comisión Especial sobre el Impeachment, en la que la oposición obtuvo 38 votos y el gobierno 27, lo cual demuestra que las relaciones de fuerzas son adversas. De todas maneras, y si la política fuera aritmética, el gobierno no debiera estar tan preocupado, porque ese voto obtenido ayer de la oposición no es el 67% que se necesita en el plenario. ¿Por qué lo de una farsa confirmada? Porque la presidenta dijo hoy, inclusive haciendo insinuaciones a la complicidad que todos sabemos hay entre Temer y los medios privados dominantes, esta filtración de inmediato fue divulgada por estas empresas de comunicación o desinformación, según como se las lea, y precisamente en la noche de hoy Temer finalmente dijo lo que ayer simuló que había afirmado involuntariamente en una entrevista a una de estas empresas, el diario, la cadena de noticias Globo, su canal de noticias Globo News, declaró frente a una de las columnistas más importantes, más reconocidas de esa cadena y del diario Estado de San Pablo, que son dos de los jinetes de esta desestabilización, que precisamente él se siente en aptitud y en currículum como para asumir las responsabilidades que el destino le imponga. Sabemos nosotros la solemnidad que suelen ser propias de estos golpistas o de estos vicepresidentes desleales. El caso de Temer se parece y mucho al de Federico Franco, que sí, en julio de 2012, exacto, ocupara la presidencia luego de la destitución muy anómala de Fernando Lugo, a la que ustedes hacían referencia un instante.
Darío, estamos en comunicación con Darío Piñotti desde Brasilia. Hablabas de la cadena Globo y del diario Estado de San Pablo. También yo agregaría que hace unos días el periódico Folha, en un editorial, directamente pidió la renuncia de la mandataria, y que ella, en declaraciones que dio a la prensa extranjera, entre ellos estabas vos en ese en esa reunión, dijo que de ningún modo iba a renunciar, porque también era allanarle el camino a los, digamos, a la oposición y a los sectores que están impulsando esta salida de su gobierno, que no va a renunciar y que no es una, si creen que es una mujer frágil, no lo es, por su historia, por su recorrido.
Por cierto, Mercedes, hay en tu pregunta por lo menos dos posibles respuestas. La primera es que la falsa pluralidad de varias ofertas periodísticas de mercado se resume a una síntesis en que todas adhieren con mayor o menor fervor, con mayor o menor disimulo que en estas últimas horas, del que en estas últimas horas prácticamente no queda nada, la caída de Dilma a como sea, y en todo caso lo que hay son variaciones sobre un mismo tema. ¿De qué forma? Algunos medios recomiendan, presionan para que renuncien, otros apuestan al impeachment. En todo caso, la unanimidad está en que se acabe una vez el ciclo de cuatro gobiernos, o de tres gobiernos y este, hasta el momento inconcluso de Dilma. La otra respuesta concierne a una batalla tardía, pero finalmente, no sé si llamarla exitosa, pero con algunos resultados provechosos para el gobierno, y es la de disputar el sentido de la palabra golpe o el sentido de la palabra impeachment. Resumidamente, la tesis del gobierno es que el impeachment está en la Constitución y es una ley, pero aplicarla de cualquier forma, claro, es un atropello. Y esto fue más o menos lo que la presidenta habló hace dos semanas en esa entrevista con un grupo de corresponsales de diarios extranjeros, los que en su mayoría coincidieron con esa tesis, fundamentalmente por lo elocuente de los datos, de lo constatable. Ciertamente, Dilma Rousseff no está ni investigada, mucho menos procesada, mucho menos imputada o condenada en ningún delito, siendo que el presidente de la Cámara de Diputados está procesado en la justicia suiza y también por la Corte Suprema brasileña, no solo porque tiene 5 millones de dólares constatados y no declarados en cuentas del país helvético, sino porque probablemente, por ser cautos, estos proceden de sobornos que cobró en el escándalo del Petrolão, de la estatal energética Petrobras. Y no son estas las únicas. Es Cunha uno de los nombres que aparece precisamente en los papeles de Panamá, una historia que la prensa brasileña decidió editarla en la sección internacional y no política, porque precisamente la mayoría de los nombres que allí aparecen, por ejemplo, un hijo del expresidente Fernando Henrique Cardoso, otro del actual presidente de la Federación de Industrias de San Paulo, Paulo Skaff, están en esa relación, y ninguno de los altos dirigentes del Partido de los Trabajadores, y mucho menos el mayor de los trofeos perseguidos por la justicia, el de Luis Ignacio Lula da Silva. En resumen, el gobierno está librando con relativo suceso esta batalla en hacer que esa entidad muy vaga que conocemos como la opinión pública internacional comience a poner reparos en si esto es realmente un procedimiento legal o no pasa de un golpe de Estado mal disimulado.
Estamos hablando con Darío Piñotti, periodista que es, bueno, columnista también de Página 12. Mira, lo que estás diciendo, Darío, me lleva a mí a hacerte una pregunta completa. Me gustaría que hicieras como un mapa de quiénes están a favor, por ejemplo, el caso de los sindicatos que apoyan a Dilma, y quiénes en contra. Bueno, estamos hablando de los medios, de las empresas. Te preguntaría por la Iglesia, por el Ejército, por el Poder Judicial, y quiero agregar algo más, porque hoy uno de los directivos de la CUT, de la Central Única de Trabajadores, del sindicato, dijo que también, pensando en Honduras y en Paraguay, que se trataba de un golpe en el que se utilizó la operación esta del Petrolão o del Lavallato, para afectar justamente a la presidenta, y que largó sospechas sobre Estados Unidos. Digamos que Estados Unidos también podría tener algo que ver en todo esto que está pasando. Quisiera saber tu opinión y si podés trazar ese panorama de quiénes están a favor y quiénes en contra.
Seguro que no lograré responder la magnitud de tu pregunta, pero vamos a aproximarnos con algunos indicios que nos acerquen tanto como podamos a la realidad. Las declaraciones del dirigente de la CUT están en línea con una mención de casi un minuto y medio que hizo ayer el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en un discurso pronunciado frente a miles de cariocas reunidos en Río de Janeiro, en el barrio Altos de Lapa, en el segundo de los grandes actos masivos que protagoniza Lula en el último mes y que tal vez ayuden a explicar por qué, pese a ser víctima de una artillería cotidiana de desinformación y de desprestigio en la prensa, sigue siendo el político con mayor proyección de voto en eventuales elecciones presidenciales. Dijo Lula en ese discurso, que recordó Lula como al pasar. Lula, como sabemos muy bien, es de un discurso llano, sencillo, pero nunca ingenuo. Recordó que en 2002, una semana antes de asumir, fue recibido por George Bush en la Casa Blanca, en aquella anecdótica visita en la que Lula se permitió ingresar al Salón Oval con un traje azul y una estrellita roja del Partido de los Trabajadores en su pecho. Y en esa reunión Bush insistió en que su mayor preocupación era la guerra de Irak y le pidió, le sugirió, lo convidó a que Brasil adhiriera a esa causa, cosa que Lula dijo que no, y que con Irak la única relación que tenía eran los 14.000 kilómetros de distancia que lo separaban y que su principal guerra era contra el hambre. Una pregunta de la cual no tengo una respuesta concreta es por qué Lula habló de eso ayer, justamente porque la percepción, y en esto sí me refiero a comentarios que uno recoge aquí en el Palacio del Plan Alto, inclusive en los corrillos junto a legisladores del Partido de los Trabajadores, se percibe que Estados Unidos le soltó la mano a Brasil en esta coyuntura. No hubo ninguna declaración explícita de Barack Obama en defensa de su amiga, así la llamaba hasta hace algunos meses, Dilma Rousseff, en su reciente visita a Buenos Aires, y tampoco en los últimos días, cuando un gesto de Obama hubiera servido por lo menos para hacer saber al arco campo opositor que la presidenta sigue teniendo un aliado o por lo menos un respaldo en Washington. Luego, en el terreno de lo conjetural, es sintomático que uno de los principales focos de la crisis no sea, en rigor, y hablemos de forma lo más adulta posible, la corrupción en Petrobras, sino precisamente Petrobras, porque como sabemos esto condujo a una revisión de la política de inversiones de Petrobras y a una reconfiguración de su directorio en el que, a diferencia de lo que ocurría años atrás, lo que prima ahora son criterios empresariales y de respuesta a los inversores privados. Traducción, esto ha llevado a que el plan de inversiones de los próximos años de Petrobras se haya reducido en más de un 40% y vuelva a citarse en el léxico de la mayor empresa brasileña la palabra desinversión, que es una forma eufemística de hablar de privatizaciones. Para completar, si es que es posible, quienes integran el campo opositor, claro, estos grupos, seguramente sectores muy influyentes de la justicia, y en esto cito también algo que fue declarado en los últimos días. Estuvo aquí casi en un viaje relámpago el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Caldas, a la sazón un juez brasileño, quien dijo que lo que está ocurriendo en Brasil no puede ser visto apenas como una crisis institucional, sino como el paulatino establecimiento de un estado de excepción en el que contribuyen, y lo dijo prácticamente sin echar mano al siempre críptico lenguaje de los jueces, sectores del Poder Judicial, y refirió casi explícitamente a quien es hoy el personaje más aplaudido en las marchas opositoras, blancas y de clase media, que es el juez de primera instancia federal Sergio Moro, quien tiene al país en vilo, paradójicamente o curiosamente, siendo un juez de primera instancia federal. Muchos se preguntan quién hace tan robustas las espaldas de un juez de comarca, porque finalmente él es un juez de Curitiba. Hay quienes insinúan que la respuesta puede estar en lo que te dije anteriormente, Estados Unidos.
Claro, exactamente. Bueno, Darío, completísimo tu panorama. Muchísimas gracias. Seguramente te seguiremos llamando para hablar de este tema. Lamentablemente, ojalá que se resuelva, pero no vemos buenas perspectivas por ahora. Así que te agradecemos muchísimo tu colaboración con Voces del Mundo.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, muy, muy interesante realmente, sobre todo pensando en esto de Petrobras, que realmente cómo a veces ver que el objetivo no solo es una destitución, sino ver cambiar esas leyes que favorecían al Estado brasileño la explotación de ese enorme yacimiento de petróleo que se encontró en el mar Atlántico próximo a Brasil, cómo es la explotación y la exploración de ese riquísimo yacimiento tiene que estar en manos privadas y no en manos del Estado.
Eso, ¿no? Sería como uno de los flancos, ¿no? Que se pueden ver a partir de esta crisis que viene atravesando el gobierno de Dilma Rousseff. Recordemos que este es el segundo año de su segundo mandato. Y que, claro, frente a este clima destituyente que se está viviendo, Brasil sin duda va a ser el epicentro de las novedades políticas en nuestro continente y en los próximos días se definirá el rumbo, ¿no?, de la política
Seguro.
Regional.
Y una cosita más interesante, pensar en el tema de Estados Unidos, porque cuando estuvo el presidente Obama acá en Argentina y hablaron del tema de Brasil, él dijo: confío en las instituciones brasileñas. Es muy ambiguo. ¿Qué quiere decir? Confío en el Poder Judicial, confío en el Poder Legislativo. Digo, no le dio un respaldo claro a Dilma Rousseff.
7:50. Ay, ay, ay. Más aire. Voces del Mundo. Una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Lunes a viernes, 22 a 23, en AM750.
Bueno, y también quien nos quiere escuchar puede entrar a mundo.sputniknews.com o en las redes Facebook Voces del Mundo o Twitter @VocesMundo.
Dit avant moi, il se passe quelque chose ici. Quoi ? La politique au sens le plus élevé du terme. Et puis peut-être, allez savoir, rêvons un peu, l'histoire qui se remet en mouvement. Ce serait idiot de ne pas en être. Rejoignez-nous.
Eran las palabras de Frédéric Lordón, sociólogo, economista, colaborador de Le Monde Diplomatique. Hablaba acerca de un movimiento que empezamos a conocer hace 13 días, movimiento Nuit Debout, que significa la noche de pie, y que son jóvenes que se reúnen, acampan en la Plaza de la República de París.
¿Son los indignados franceses?
Exactamente, más o menos, ¿no? Yo creo que está el espíritu de Stefan Hessel, que es el autor de Indígnense, un texto que tomaron los indignados españoles y que yo creo que sobrevuela esta protesta por la noche de la juventud francesa, que sobre todo están en contra de la reforma laboral que impulsa el gobierno de François Hollande. Pensemos, es un gobierno socialista. Ay, sí. Y esta reforma es muy criticada porque admite despidos masivos mediante indemnizaciones a bajo costo según el estado financiero de las empresas. Digo, por dar uno de los puntos de una polémica reforma laboral cuestionada por flexibilizar el mercado de trabajo. Y a estas protestas, como suele suceder, se le suman otras. La insolidaridad que hay en los líderes de Europa con respecto respecto a la situación de los refugiados y que no se logra una política conjunta de parte de la Unión Europea para recibir a las personas que en su desesperación escapan de sus países de conflicto.
Hubo una manifestación muy importante el 31 de marzo, se dice que más de 1.200.000 personas, y a partir de entonces se continúan estas marchas y estos acampes. Hay ahora programada una jornada de huelga y de manifestaciones el próximo 28 de abril, siempre justamente en protesta por esta ley laboral que, como decías, es una ley de flexibilización. Otra de las medidas es, por ejemplo, que está pautado cuánto se cobra una hora extra. Entonces, a partir de esta ley van a haber acuerdos, es decir, cada empleado va a tener que acordar con su empleador cuánto paga la hora extra. O sea, esto realmente es algo inaceptable. También el tema de las indemnizaciones, etcétera. Así que, bueno, la popularidad de Hollande, que ya está bien baja, está en el 15%, probablemente siga bajando, ¿no?
Yo creo que sí.
En Voces del Mundo, ellas, líderes de este mundo.
Quienes son padres separados y sin la custodia de sus hijos, se las pueden imaginar. Hechos tan sencillos y cotidianos para nosotros cobran especial relevancia, como la pérdida del primer diente, el primer día de clases, la primera fiesta, etc. Nuestras leyes de familia se han quedado ancladas en otros paradigmas, ajenos a los actuales sobre copaternidad, con roles compartidos entre madres y padres. En efecto, existen leyes aisladas, como el derecho laboral, que ha extendido el permiso postnatal a los padres. Sin embargo, los roles de género se mantienen rígidos. El varón debe aportar con el sustento económico del hogar y la mujer la crianza de los hijos en el matrimonio. Fueron estos roles los que se reprodujeron en la sentencia de la Corte Suprema, lo que contrasta con el actuar de los estados modernos occidentales, que buscan superarlos a través de la educación y las leyes. Al respecto, el mandato de la Corte Interamericana es claro. El Estado chileno, y especialmente el Poder Judicial, deben capacitarse a todo nivel, de manera permanente en materia de género.
Escuchábamos a la jurista chilena Karen Atala, de 52 años. Esto fue en el acto de reparación que tuvo que hacer el Estado chileno en el año 2012 por su caso, tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que el Estado de Chile debía repararla a la jueza y a sus hijas. Esto porque en el 2004 la Corte Suprema chilena le quitó la tenencia de sus tres hijas nada más que por ser lesbiana y vivir con su pareja. Es el máximo tribunal chileno argumentó que los niños y niñas deben vivir en el seno de una familia tradicional. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado chileno debió reparar a la familia Atala, y además esto sentó jurisprudencia a nivel latinoamericano. Hoy Karen Atala es un ícono de la lucha por la diversidad sexual. Es directora de la Fundación Iguales, donde trabaja por los derechos de la diversidad sexual, y considera que la sociedad chilena, en un porcentaje importante, sigue siendo clasista, racista y discriminatoria. Hoy en Chile existe una ley de unión civil entre personas del mismo sexo, y la jueza Atala espera que, antes de que termine esta década, su país apruebe el matrimonio y la adopción igualitarios.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del Mundo en AM750.
Thank you.
Bueno, mañana 13 de abril hay elecciones en legislativas en Siria. ¿Y por qué es una noticia? Porque, bueno, sabemos que Siria está en una situación bélica importante, ¿no? Esto se remonta en realidad desde hace ya casi 4 años. Empezó todo un poco al estilo de lo que pasó en Libia, con un movimiento de antigubernamental, protestas contra el presidente, que se sumaron grupos más radicalizados, en el que se incluía también, por ejemplo, Al-Qaeda, y que tanto los Estados Unidos como la OTAN los apañaron, les dieron asistencia, les dieron armas, incluso lo han financiado. La diferencia tal vez con Libia, Mercedes, es que en el caso de Siria, primero Rusia y China usaron el derecho de veto en las Naciones Unidas para evitar la invasión militar, que era lo que se proponía Estados Unidos y la OTAN, muy parecido a lo que pasó con Gaddafi y Libia. Pero además, en el 2013, Rusia logró que Siria dejara de usar armas químicas. Esto frenó de lleno porque se acabaron las excusas para atacar Siria, y en septiembre del 2015 directamente intervino ante el avance del Estado Islámico, ¿no? Este grupo radical que realmente ocupa ya una parte importante de Siria y una parte importante de Irak. Entonces, en este cuadro que yo estoy mostrando, que haya elecciones legislativas que estaban convocadas cada 4 años, es decir, no es que estaban ya programadas, pero el hecho de que se lleven a cabo, me parece interesante porque de alguna manera refleja la confianza que tiene el presidente Bashar al-Assad en que va a ganar, en que su fuerza gubernamental está más o menos fuerte, ¿no?
Sí, recordamos que van a renovar los 250 escaños del Parlamento unicameral, que se va a votar en todo el territorio, exceptuando en 12 provincias, Al-Raqqa e Idlib, que en este momento están bajo control tanto del Estado Islámico, que lo mencionabas, sí, Telma, y también de la rama de Al-Qaeda, el Frente al-Nusra.
Exacto.
Y Bashar al-Assad dijo que, pese a los cuestionamientos por parte del canciller de Barack Obama, John Kerry, que cuestionó la legitimidad de estos comicios en un contexto de crisis, de violencia, lo que dijo el presidente Assad es que había una total legitimidad de las elecciones legislativas y que para él es más importante la opinión del pueblo sirio que las valoraciones de representantes occidentales. Figuran en estos comicios caras jóvenes y también de mujeres en los afiches que aparecieron en la capital, en Damasco.
Es bueno que haya elecciones en cualquier lugar del mundo.
Voces del mundo. Lo que pasa en el mundo, no solo en el primer mundo. Visión global. En AM750.
Bueno, y para quien nos quiere escuchar, puede buscar en internet mundo.sputniknews.com o entrar en Facebook, Voces del Mundo, nos pueden decir cosas lindas. Y en Twitter, @VocesMundo. Y hoy se cumplen 55 años de un logro realmente apabullante. El primer hombre que logró salir fuera de la atmósfera terrestre y ver la Tierra desde el espacio, ¿no es genial?
Genial.
Bueno, es el soviético Yuri Gagarin. A bordo de la nave espacial Vostok 1 dio la vuelta a la Tierra en 108 minutos nada más. Y estuvo a una cantidad de kilómetros, a una altura de entre 175 y 375 según el lugar de la órbita en el que navegaba, ¿no? Y la verdad que era algo extraordinario. En ese momento lo que se llamaba la Unión Soviética, ya ahora no existe más, compuesta por 15 repúblicas, entre ellas Rusia, estaba... jugar, digamos, era un mundo bipolar donde competía de alguna manera en la carrera espacial con Estados Unidos, y la URSS, la verdad, que era la que estaba más avanzada, ya había enviado el primer satélite llamado Sputnik, justamente en 1957, y otro unos años después con la perra, famosa perra Laika, que era la primera vez que algo vivo despegaba y se partía de la Tierra, ¿no? Bueno, ha pasado mucho tiempo, pero la hazaña de Yuri Gagarin realmente es imbatible y es siempre recordada.
Mañana se cumple un año de la muerte del escritor uruguayo Eduardo Galeano, cuyo libro Venas Abiertas de América Latina fue fundamental en la lectura de la región, del continente. Y seguramente va a estar reflejada su impronta en las secciones de cultura de los diarios del mundo mañana.
Seguramente. Bueno, y en esta emisión tuvimos una maravillosa entrevista con Darío Piñotti, donde, bueno, quedaron varias cosas importantes, ¿no? Para señalar, por un lado, que quedó claro en parte la injusticia de este juicio político que se está intentando llevar a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, con realmente muy pocos argumentos válidos, y que tiene más sabor a una destitución política donde se juegan los intereses empresariales, donde se juegan los intereses de las grandes petroleras o de incluso de los grandes medios de comunicación, más que un juicio realmente con fundamento.
Siria se prepara para ir a las urnas en medio de una tregua, y cuando comienza también esta semana una nueva ronda de conversaciones en Ginebra sobre el conflicto sirio.
Bueno, cientos de miles de jóvenes estudiantes y trabajadores que se llaman Nuit Debout, o sea, los que están de pie de noche, durante la noche, están acampando en Plaza de la República, en París, pero también en otras 200 ciudades en todo París: Rennes, Nantes, Lyon, Grenoble, Marsella, Lille, todos pidiendo que en contra de la reforma laboral.
Cambiemos el mundo escuchando sus latidos. Voces del mundo. Hasta las 23 en AM750.
Bueno, después de este recorrido por Brasil, Francia, Siria, tratando de entender este mundo complejo, Voy a decirles quiénes hacemos Voces del Mundo y me voy a despedir hasta mañana. En la coordinación estuvo Gabriel Cócaro, en las noticias Alejandra Chiesa, operador de estudios Alfredo Alegre, en la producción Susana Peláez y Franco Luzzani. Les agradecemos mucho a todos. Y a vos, Mercedes López Amiguel, muchísimas gracias. Te espero, compañera.
Gracias.
El próximo día. Y yo, en el micrófono, Terma Luzzani. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Una oda diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan, para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Voces del Mundo en AM750.